La siguiente es una realización de JS Producciones.
Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia. Se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas. Y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda.
Producción artística María Teresa Bonales.
La ciudad desnuda.
Perdón, olvidaba presentarme. Por ahí se me conoce como
El Santo.
Claro, mi nombre es... Mi nombre. Bueno, déjelo ahí. Es más fácil recordarme como
El Santo.
License to kill, and you know I'm going straight for you.
Siempre he tenido la inquietud, a través de este sencillito programa de radio, de contarte cosas que tienen que ver conmigo, con mi intimidad, pero referida a lo que es la radio, no cosas que no le interesan a nadie, excepto alguna experiencia que por ahí pueda servirle a alguien, ¿no? De pronto. En este caso, la experiencia es que hace tiempo, siempre, diría yo, desde 1993, en que comencé a hacer La Ciudad Desnuda, tuve inquietudes para hacer de este programa algo que entretenga, que guste, por lo menos a los románticos, ¿sí?, a los que gustan de la buena música, de las poesías, pero que les sirva a todos. Que sirva poner alguna información que realmente sea importante. La información verdadera, no la que damos en el panorama informativo todas las semanas, todos los días de la semana, donde, bueno, la gente necesita, por supuesto, saber qué es lo que pasa en el gobierno, en el país, en el exterior. Pero hay otra información que es básica y que sale de las experiencias de vida de mucha gente. Yo me encuentro con mucha de esa información que en el panorama informativo, claro, no puedo darla porque no da el tiempo, pero que es tan importante, ¿no? Darla a conocer, someterla al juicio de la gente que nos escucha. Entonces, de pronto dije, aquellos que comparten La Ciudad Desnuda seguramente tendrán el tiempo que no tienen durante la semana cuando están trabajando, viajando, escuchando la radio, y poder atender a esas historias. Contamos a veces historias de amor, pero de esas que nos gratifican, que nos dejan enseñanzas. Y cuando hablamos de historias de amor, historias románticas, yo quisiera dejar en claro que mi inquietud no es solamente las historias en que fulanito conoció a fulanita y bueno, y tenemos una historia color de rosa. Historias de amor también son las historias de personas, por ejemplo, que superaron discapacidades, situaciones muy difíciles en su vida, que de alguna manera encontraron una forma de superarse y de superar esas situaciones. Eso es lo que me interesa, que La Ciudad Desnuda vaya teniendo mayores contenidos en esa dirección. Además de las poesías, de la música romántica, por supuesto, de todo aquello que de pronto para mucha gente signifique pasar un buen momento al lado de la radio, con tintes románticos, con climas que ayuden a parar la máquina y meditar un poco y sacar algo positivo, ¿no? De pronto, como para que nos sirva para mejorar nuestra calidad de vida. Por eso implemento también en La Ciudad Desnuda, desde estos programas actuales, información que importa. No sé, le puedo poner ese título o el que quieras vos. Una información que importa. Y contarte esas historias, que las extraigo, no de libros, no de revistas, sino directamente de la información de la semana, la que está en las redes sociales, en los sitios web de agencias de noticias, ¿no? Y bueno, ahí estamos, queriendo poner más de estos contenidos en La Ciudad Desnuda que realmente te dejen algo positivo. El pasarla bien y el aprender a lo mejor de experiencias de otros para incorporarlas a nuestras vidas y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Se entiende la cosa? Vamos a comenzar con eso entonces, ya, en cualquier momento. Y ojalá te guste y fundamentalmente te sirva. Juan, que te guste, porque si no, no vas a volver a sintonizar el programa. Pero que te sirva, eso me interesa muchísimo. Que puedas decir, si otros lo lograron, ¿por qué no lo puedo lograr yo? Adelante con los padres. Compartimos en La Ciudad Desnuda la información que importa. La historia de Dori, la modista que antes de morir vio a un desfile por primera vez. Es española y tiene un tumor en la cabeza. Una fundación la ayudó en su deseo y transformó el hospital en una pasarela. Dicen que cuando uno se acerca a la fecha de su muerte, se vuelve más sabio. Dicen que en esos últimos días es más fácil comprender, disfrutar, sonreír. Dicen que cuando el final se acerca, el desorden se aclara y las prioridades se ordenan. Dicen, aunque cueste creerlo, que se puede alcanzar un buen momento. Dori García es española, parece ser uno de esos ejemplos. Tiene 69 años y un tumor cerebral que ya le impidió caminar y hablar y que la obliga a estar postrada en la cama insípida de un hospital de Madrid que nada tiene que ver con su hogar. Antes de perder casi todo, Dori era modista. Se pasaba las horas de sus días entre rasos, gasas, tules, hilos, pedales y máquinas. Sin embargo, los tiempos eran otros y a pesar del mucho tiempo que dedicó a la industria textil, jamás había podido concurrir a un gran desfile de modas. Ese era su asunto pendiente. Por eso su hijo quiso tomar cartas en el asunto. Un día se levantó y se decidió. Compró las entradas para la pasarela Cibeles, la Semana de la Moda de Madrid, el evento fashionista más importante del año y del país. Pero el tumor lo volvió a arruinar todo. El estado de salud de Doris empeoró a días de poder concurrir al evento social y su sueño se opacaba. Por suerte, su hijo Oscar Checa no lo permitió. Ahí fue cuando se le ocurrió contactarse con la Fundación 38 Grados, que se describe a sí misma como una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a los enfermos, al final de su vida, a resolver sus temas pendientes de una forma única y personal. Ahí fue que tuvieron una idea extraordinaria: que los pasillos del hospital dejen por unos minutos de servir de carreteras de tránsito para enfermos y se vistan de gala y se llenen de glamour con el peso de los tacos de las modelos más bellas, de los trajes más exquisitos, de los diseños más exclusivos. Mi madre quería ir a un pase de modelos porque estuvo toda la vida trabajando en un taller de moda. Me puse en contacto con la Fundación 38 Grados y en unas semanas hicieron magia. Fue algo precioso porque se creó una energía positiva y al día siguiente mi madre se encontraba mejor, cuenta Oscar al diario español El Mundo. La mirada de los especialistas. Parece que acercarse a la muerte con la satisfacción más plena posible no es cosa trivial. Es importante ayudar a los enfermos a saber despedirse. ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo les gustaría irse? ¿Qué querrían hacer? Estas medidas suponen un factor de protección frente al duelo, explica Yolanda López, psicóloga de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Madrileño San Camilo. Hay veces en que la cultura de la muerte está tan escondida que es difícil abordar el último momento, pero es algo que se debería institucionalizar como parte del acompañamiento, asegura.
La ciudad desnuda.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tan así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad.
Sabor a
La ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce El Santo. Producción artística María Teresa Bonales. La ciudad desnuda, promesa de buenos momentos por compartir.
En la noche, narradas por Carlos Germán Baudino. Un relato que se pasa de boca en boca. Seres fantásticos que habitan la Argentina y tu imaginación. Acércate y escucha.
La luz mala. Se dice, se cuenta, que la luz mala sería el fuego fatuo al que el criollo considera como un alma en pena. Quien descubra la luz mala sentirá respeto y temor, pero suele despertar también ilusiones de riqueza. Quien descubra un tesoro gracias a ella, cuando la gente descubre qué favor quiere que se le haga, se apresura a satisfacerlo. Esta es la única manera de que la deje en paz. Entre los guaraníes, el alma en pena es pa. Si llegan a ver alguna luz en medio del campo, ya saben lo que tienen que hacer. No corran, pero sepan qué es lo que está pidiendo. Buenas noches.
Para que este personaje se mantenga vivo, te invitamos a compartir esta historia y contarla a tu manera. Hasta la próxima. Contacto germanbaudino@gmail.com o ciudad@losangelesradio.com.ar.
La ciudad desnuda.
Magari la tua vita adesso è stanca e capisci che ti manca un'ala per alzarti in volo e senti che così non va più bene, meglio sopportare insieme che far festa tutto solo. Magari qualche acuta nostalgia spiegherà la tua follia che la pace non verrà. L'amore è quello vero che ti ama, tesse la paziente trama che non disferai. È il gioco più eccitante che c'è al mondo e goderne ogni secondo che non torna mai.
Magari la tua vita adesso è stanca e capisci che ti manca un
che fa festa tutto solo, magari qualche acuta nostalgia spiegherà la tua follia, che la pace non verrà. L'amore è quello vero che ti ama, e se la paziente trama che non disperai. Il gioco più eccitante che c'è al mondo è godere ogni secondo che non torna mai.
È il gioco più eccitante che c'è al mondo è godere ogni secondo che non torna mai. E goderne ogni secondo che non torna mai.
Otras voces
suenan
en
La Ciudad Desnuda.
Solo yo sigo el movimiento sensual de tu boca. Tan solo para mí eres la más hermosa de todas. Solamente yo, en toda esta ciudad, perdido entre la gente, busco tu rostro. Todas las calles me llevan sin darme cuenta hacia tus ojos. Todos mis deseos, como un río, desembocan en tu cuerpo, en tu cálido y mediterráneo cuerpo. Tu cuerpo, que no es distinto a otros cuerpos, y sin embargo, es tan distinto. Tal vez, porque únicamente yo conozco los secretos que guardo. Fértil como la buena tierra, generoso como un buen vino, fresco como el aire de la sierra, abundante como el verde en primavera. Tu cuerpo, claro como la luz del día, misterioso como la noche oscura, oloroso como un manzano, inquietante como el mar revuelto. ¿Cuántas veces he navegado por ese mar sin haber naufragado nunca? Y no lo digo por jactancia. Conozco tu cuerpo como la palma de mi mano, como el jardinero los nombres de las plantas, como el alfarero la arcilla que moldea, como su antiguo oficio el artesano y los siete mares el viejo marinero. Lo conozco por dentro y por fuera, de norte a sur. Me lo sé de memoria, sendero por sendero, colina por colina, bosque por bosque, monte por monte, como una lección de geografía, lo conozco. Como el poema que más me gusta, me lo sé de memoria. Tu cuerpo, milagroso como las manos de un cirujano.
que llegaste junto a mí. Dejaste tu equipaje en un rincón, pusiste tu mirada sobre mí y luego te instalaste en mi sillón. A veces en la noche te escuché cruzando de puntillas el salón, y hoy en la mañana desperté y estabas dentro de mi corazón. Buenos días, tristeza. Siéntate junto a mí. Cuéntame si conoces a alguien que sea feliz. Dime cómo se llama. Su nombre es amor. El día que llegaste junto a mí sueños a la vez, los tuyos que luchaban por vivir, los míos que murieron sin querer. Pero ahora estoy contigo, ya lo ves, me estoy acostumbrando a verte aquí, a veces entonando una canción y a veces caminando por ahí. Buenos días, tristeza. Siéntate junto a mí. Dime tú si lo sabes. ¿Quién se acuerda de mí? Dime, dime cómo se llama.
Antes de poner en el aire el comentario del amigo Raúl Butrón, quiero dejar en claro que la posibilidad que le damos justamente a Raúl de expresar sus pensamientos, que lo hace no solamente a través de nuestro programa, sino de otros programas y de otros espacios radiales, le estamos reconociendo nuestro apoyo yo me identifico con comentarios que hace él, y por eso están presentes aquí en La Ciudad Desnuda. Y además, por supuesto, siempre está la posibilidad para los oyentes del programa de expresar su forma de pensar en cuanto a los temas que aborda y los conceptos que vierte Raúl en su columna, de tal forma que aquellos que estén o no de acuerdo pueden expresarlo. Siempre decimos que está, bueno, ahora la posibilidad del WhatsApp a través de 011 11 34 69 26 23, o también, bueno, vía mails ciudad@losangelesradio.com.ar. Quienes escuchan a través de la página de Los Ángeles Radio encontrarán arriba en el menú, arriba en la página, se van a encontrar con mensajes a la radio. También ahí pueden poner sus pensamientos. Aquellos que no estén de acuerdo, que lo expresen con toda libertad, mientras sea, por supuesto, con respeto.
Mi mamá me va a matar. ¿Cuántas veces pensamos o dijimos esto cuando hicimos algo sobre lo que nuestra madre nos había advertido no hacer y nos metimos en problemas? Y esta frase se aplica tanto a mamá como a papá. Y nos entraba una angustia prácticamente como la de un condenado. Condenado a ser rechazado, no querido, puesto que habíamos fallado, habíamos traicionado la confianza de mamá o de papá, que ya nos habían advertido sobre aquello que hicimos, aún sabiendo que estaba mal, que era lo que mamá y papá nos desaconsejaban hacer. ¡Cuánta angustia! Pero no por el miedo al castigo, el que rara vez llegaba, sino que la angustia era por no ser queridos, por ser rechazados. La angustia era por no ser amados igual que siempre. Este caso es muy frecuente cuando la joven hija se embaraza de un chico o cuando el chico embaraza a una chica. Ahí suele aparecer esta frase: mi mamá me va a matar, mi papá me va a matar. Entonces aparece la idea de deshacerse del problemita, de la nena, o solucionar el mismo problemita del nene. Y ese, mi mamá me va a matar, mi papá me va a matar, multiplica eso y ya son tres, con el niño en camino, claro. Y aunque él todavía no puede hablar ni decir esa frase, mi mamá me va a matar o mi papá me va a matar, espera ser esperado y bien recibido en el mundo por quienes él supone que más lo aman y amarán aún más cuando por fin nazca. Claro que el final de la historia para unos y para otros puede llegar a ser bien diferente. Los padres de ella o de él seguramente perdonarán a sus hijos, pero paradójicamente se suele dar que no perdonarán al inocente niño y se deshagan de él, de su propio nieto. Así de absurdos somos en nuestra forma de pensar y de concebir al mundo. Y aquel niño muerto a mano de su madre y de su padre, por consejo tal vez de abuelos que no quieren serlo, jamás será perdonado ni amado. No habrá conocido el amor de una familia, solamente el de Dios, su creador, al que también habrán defraudado esa joven madre y ese joven padre y esos abuelos que pretenden seguir siendo jóvenes y que no los llamen abuelos. Y más adelante habrá en el camino y la historia personal de cada una de esas vidas cosas que se secarán en su relación como familia amorosa, como tiene que ser, al ser regadas con el resentimiento, la culpa, el dolor de la incertidumbre y los reclamos de las conciencias. Pero ya será muy tarde. Y aquellos que aconsejaron la solución al problemita de los jóvenes se desentenderán entonces diciendo: y vos no quisiste hacerme caso, ¿te acordás cuando yo te decía? Y tanto dolor, tanta conciencia, tanta vida arruinada legalmente, porque la ley dice que es legal deshacerse de ese tipo de problemas, y que el Estado mismo debe garantizar que todo salga bien en el asesinato legal, en la ejecución de esa pena de muerte que se impone a un inocente, el que ni siquiera tiene un juicio justo con alguien que lo defienda, acusado de haberle arruinado la vida a dos jóvenes que solo tuvieron un desliz de un momento, en una especie de travesura inocente de juventud. Por supuesto, esta situación que he descrito es imaginaria, no es real. Ese joven y esa joven, lo mismo que los padres de ambos, son imaginarios. Y cualquier semejanza con la realidad, como se suele decir, es pura coincidencia. Pero todo este preámbulo, este pequeño relato, este pequeño cuentito, sirve para una especie de introducción también. Porque hay un artículo del 17 de enero de este año 2016, del sitio Moral y Luces, que deseo compartir. Está titulado "Blindemos la vida en nuestra patria". Y comienza diciendo: una sociedad no progresa si no protege la vida de sus ciudadanos, si no cuida de la mujer embarazada ofreciéndole todo su apoyo y ayuda. Al aborto se le considera un servicio de salud pública. ¿Qué tiene que ver con la salud un procedimiento al que entran dos personas sanas y al salir una está muerta y la otra completamente destruida? Hay mucha presión internacional para que se legalice el aborto a petición. Políticamente, los que quieren el aborto en los primeros meses no tienen ningún interés en proteger al niño en ningún momento de su gestación. Ahora discuten que el aborto se realizará a las 12 o 14 semanas de gestación. ¿Les importa? No. Además, las técnicas utilizadas son horriblemente dolorosas para ese niño. Si el embrión humano fuera parte del cuerpo de la mujer, no tendría un corazón propio ni podría tener un sexo distinto del de la mujer. El embrión siente dolor y su percepción parece ser más profunda que la de un niño mayor. Así lo afirma el doctor Carlo Benelli, médico neonatólogo italiano. Todos los niños nacidos prematuramente, explica Carlo Benelli, demuestran una vitalidad inesperada para la edad y las dimensiones. Hoy sabemos que el bebé dentro del útero materno percibe olores y sabores, oye los sonidos y los recuerda después del nacimiento. Desde luego sabemos que el bebé desde las 30 semanas de gestación es capaz de soñar. En realidad no se puede pensar que al salir del útero el bebé se hace persona con el nacimiento. Desde el punto de vista físico, se cambia verdaderamente poco. El profesor Campbell, inglés, ha podido capturar imágenes de bebé en el útero materno por medio de un revolucionario escáner en tres dimensiones. Allí se puede ver cómo los bebés realizan movimientos respiratorios dentro del útero, aunque no haya aire, o pestañean, aunque no haya luz. Una política de aborto a petición no crea una sociedad compasiva ni soluciona los problemas de pobreza, de negligencia o de falta de oportunidad para la mujer. En lugar de crear un clima que favorezca a la mujer que ha de enfrentar un embarazo no planeado, el aborto es una puerta falsa para solucionar un problema social. El derecho al aborto implicaría que se da pena de muerte sin juicio a un ser indefenso. A Teresa de Calcuta le preguntó un enfermo de SIDA: Madre, ¿por qué Dios no manda a quienes nos puedan curar del SIDA? Ella contestó: Dios ya los mandó, pero no los dejan nacer. El ser humano es un bien en sí mismo, y su nacimiento es una única novedad radical que aparece en la tierra, una vida humana que vale más que la creación material entera. Esto lo ha dicho Santo Tomás de Aquino, nada menos. Al despedirse de México, el gran San Juan Pablo II dijo con gran fuerza que ningún mexicano se atreva a vulnerar el don precioso y sagrado de la vida humana en el vientre materno. Dios te bendiga, México, por los ejemplos de humanidad y de fe de tu gente, por los esfuerzos en defender a la familia y a la vida. Para algún político copiamos una frase de la Biblia. El Deuteronomio dice: maldito, es decir, que debía morir a manos de todo el pueblo, quien reciba dones por condenar a muerte de un inocente. Deuteronomio capítulo 27, versículo 25. ¿No querés criar a tu bebé? Hay muchos matrimonios sin hijos que lo pueden atender bien y lo pueden amar. Dalo en adopción. Ante el niño y su madre queda una pregunta: ¿por qué no amarlos a los dos? Hasta aquí el artículo de Moral y Luces, que hace cargos al gobierno español, tan afecto y defensor del aborto, en nombre de unos supuestos derechos de la mujer que, como siempre digo, el 50%, más o menos, de los niños abortados son mujeres. ¿Y qué derechos se respetan de ellas? Pero esta porquería del aborto está instalada e instalándose cada vez más en las sociedades del mundo. Y es cierto esto que comienza diciendo el artículo: una sociedad no progresa si no protege la vida de sus ciudadanos, los que están nacidos y los por nacer, agregaría. Y también agregaría, además de si no protege la vida de sus ciudadanos, si no protege los derechos, la vida y los derechos. Porque, ¿de qué vida me están hablando si no tienen derechos a nacer? Si no tienen derecho a la vida porque hay leyes que dicen que sus propios padres pueden negárselo. La vida es el primer derecho que debe defender cualquier Estado gobernado con honestidad y decencia. Y eso es lo que significa ocuparse de la gente, de un país y de su futuro.
Yo soy la nostalgia.
Ciudad desnuda.